Nuestra vida está dirigida por nuestros deseos y nuestros afectos. Cuando nosotros deseamos algo, dependiendo de cuán fuerte es ese deseo, es lo que estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. Así funciona nuestra vida en general. Nuestros deseos y afectos en el corazón mueven nuestra vida y nuestras acciones en una dirección particular. Pensemos en el atleta que entrena duro cada día para competir. Se abstiene de muchas cosas que le son lícitas, ¿verdad? Pero su anhelo de ganar la competencia es mayor que el anhelo de otras cosas. Yo pensaba en comerse una hamburguesa grande, ¿verdad? Cuando pesa una cosa y la otra, el deseo de ganar la competencia es mayor que el deseo por otras cosas que deja de lado. O pensemos en un alpinista que se enfrenta a condiciones muy duras y peligrosas para llegar a la cima de una montaña. Y eso le parece tan deseable que esas condiciones adversas no son lo suficiente como para hacerlo retroceder. ¿Alguna vez vieron esos alpinistas? Que uno se pregunta, ¿por qué haces eso si pudieras estar en tu casa, verdad? Suben hasta la montaña, cualquier tipo de clima, sin importarle sus vidas, porque el deseo de alcanzar ese hito, esa meta, es mayor para ellos. O recordaba a mi mamá, y quizás las madres se pueden identificar también, recuerdo a mi mamá que pasaba horas en la puerta de un centro médico para conseguir un turno con el pediatra para atendernos cuando éramos chicos. No había turnos por internet como ahora. Se quedaba ahí porque se iban rápido los turnos. Y recordaba que su amor por sus hijos y su deseo de verlos bien era mayor que el sacrificio que tenía que hacer para eso. O por otro lado, pensemos en aquellas personas que hacen largas filas y hacen vigilias para conseguir el último celular que ha salido. Para algunos les puede parecer algo ridículo, pero para otros, ellos están dispuestos a hacer una fila y una vigilia para eso. O quizás un recital, y ahí por ahí alguien se puede identificar. O un partido de fútbol, donde uno va al partido aunque llueve o truene y no le interesa. Nuestros deseos y afectos mueven nuestra manera de vivir. O podemos pensar en Pablo cuando está buscando llegar a Roma para luego ir a España y llevar el Evangelio. No le importa viajar a Roma como esclavo, con tal de seguir adelante con su anhelo de anunciar a Cristo donde no había sido anunciado. Y podemos enumerar muchísimos ejemplos donde nuestros deseos y afectos nos llevan a esforzarnos y sacrificarnos por lo que queremos conseguir. Nos llevan en una dirección. Y lo que vemos en estos primeros 8 versículos de Nehemías es que el pueblo tiene un anhelo y un deseo. Y ese anhelo y ese deseo es por la palabra de Dios. Pero finalmente, cuando el deseo y el anhelo es genuino por la palabra de Dios, no queda en la palabra de Dios, sino que es el deseo por el Dios de la palabra. Es desear aquello que la palabra me muestra, aquello que la palabra me revela. Y están dispuestos a hacer muchas cosas por ese deseo. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Este sermón se llama Deseando al Dios de la Palabra. Y lo primero que vemos es un pueblo que desea la palabra. Luego vamos a ver un pueblo que escucha atento la palabra y luego un pueblo que desea al Dios de la palabra. Cuando nosotros miramos este texto, vemos que el pueblo se congrega con un propósito común. Vemos que piden al sacerdote, al escriba Esdras, que traiga el libro de Moisés, que el Señor, el de la ley de Moisés que el Señor había dado. Hay un pueblo unido, hay un pueblo que se congrega, hay un pueblo que forma una asamblea con un mismo propósito. Fíjense que la imagen que se utiliza normalmente en todo el Antiguo Testamento es esta imagen de que el pueblo se une, se congrega como un solo hombre. ¿Qué quiere decir? Que hay un solo propósito, que hay unidad en lo que se desea. Y ellos quieren escuchar la voz de Dios. Querían que el escriba Esdras trajera el libro. Piensen en esa imagen. Que el escriba Esdras trajera el libro. Normalmente el libro se guardaba en el templo. Y el libro de la ley de Moisés hace alusión al Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de nuestras Biblias. La última vez que yo recordaba acerca del protagonismo del libro de la ley, como en Nehemías 8, es en el tiempo de Josías. Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Josías, accidentalmente, podríamos ponerle unas comillas grandes, porque es la providencia de Dios, accidentalmente se encuentra el rollo del libro de la ley en alguna de las cámaras del templo, y se le trae al rey Josías, y se le lee al rey Josías, y Josías rasga sus vestidos y se quebranta, porque el pueblo había abandonado la ley del Señor, y comienza una reforma en el pueblo. Ahora nosotros nuevamente volvemos a ver al libro de la ley como protagonista en medio de este episodio. Pero ahora no es un accidente, tampoco lo fue en aquel momento, pero ahora es el pueblo quien se congrega, quien se reúne, y pide al escriba Esdras, y es curioso que recordemos que se lo menciona como escriba, porque cuando recordamos lo que vimos al inicio del capítulo 7 de Esdras, cuando Esdras aparece en escena, Esdras es alguien experto en la ley, y ellos le piden a Esdras que traiga el libro. Probablemente no habría nadie mejor para que traiga el libro que Esdras en ese momento. Desde el inicio estamos ante un acontecimiento único, porque no es la voz de un profeta que congrega al pueblo. No es la voz del sacerdote que congrega al pueblo para que vuelvan al Señor. Es el pueblo, los hijos de Israel, que se congregan como un solo hombre y que piden al escriba que traiga el libro. Pensemos lo que significa eso. Estamos hablando aproximadamente de 30.000 o 50.000 personas. Depende del número que uno escoja, pero igual es mucho. 30.000, 50.000 personas que dejan sus hogares. Yo me imaginaba como padre de familia estar en una situación así. Se acerca el día séptimo, se acerca el mes séptimo. Tenemos que congregarnos en el primer día en Jerusalén. Reunir las cosas, preparar los animales, dejar a cuidado de alguien la casa, preparar comida para el viaje, preparar las vestimentas, preparar a los niños, empezar la peregrinación a Jerusalén, llegar a la plaza, todas las familias se congregan en la plaza, uno empieza a ver vecinos, uno empieza a ver familiares, conocidos, mirá, la familia de tal, la casa de tal, el linaje de tal, los levitas que se acercan, todo el mundo congregándose, y comienzan a pedirle a Esdras que traiga el libro. Esdras, trae el libro. Trae el libro de la ley que Dios le dio a Israel. Es asombroso. ¿Qué es tan importante para que el pueblo se reúna de esa manera? ¿Qué está pasando para que se despierte semejante deseo? ¿Quién había congregado a semejante pueblo? Y la realidad es que ellos quieren algo. Y no solamente quieren algo, ellos quieren a alguien. ¿Cómo puedo hallar a Dios? Puedo ir al Tíbet, a los Himalayas, al Vaticano, a cualquier lado, pero no puedo hallar a Dios. ¿Dónde se halla a Dios si yo quiero hallarle? Donde su palabra se exponga fielmente, allí puedo hallar a Dios. ¿Por qué? Porque su palabra revela su persona. Su palabra revela a Dios mismo. No hay otro lugar en el universo donde puedo hallar a Dios. Lo puedo hallar a través de su palabra, y cuando su palabra es expuesta, su palabra es como un gran pórtico que se abre y que nos permite ver lo que en ningún otro lugar de la creación se puede encontrar. Nos permite ver en el principio, nos permite ver en el final, nos permite ver al Dios trino y eterno, nos permite ver nuestro pecado, nos permite ver la cruz de Cristo. ¿Dónde puedo hallar a Dios? En su palabra. Aquí tenemos el pueblo congregado pidiendo a Esdras, el escriba y sacerdote, que traiga el libro de la ley de Moisés que el Señor les había dado. Dios había creado el pueblo de Israel cuando lo libertó de Egipto. Pero la relación entre Dios y su pueblo estaba marcada por un libro. un libro en el cual se hallaba la manera en que ese pueblo podía relacionarse con Dios. La manera en que el pueblo fue comprado, rescatado de la esclavitud y que ahora le pertenece a Yahweh, a Dios, el único Dios verdadero, ese pueblo a través de ese libro puede conocer cómo es Dios, puede conocer qué piensa Dios, puede conocer qué le agrada a Dios, puede conocer cómo un pueblo pecador puede relacionarse con ese Dios santo, a pesar de que no puede jamás cumplir lo que la ley le exige. Ese es el libro de la ley de Moisés. Es el libro del pacto, el libro que une a Dios con su pueblo por medio de revelarle su persona y su voluntad para ellos. Y ese es el libro que está pidiendo el pueblo que le traiga. Cuando nosotros miramos el versículo 2, nos dice que entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Es interesante que cuando nosotros miramos en la traducción Septuaginta, la traducción Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento al griego, que fue hecho en el tiempo intertestamentario. Era la Biblia que utilizaban los apóstoles, era la Biblia que utilizaba el Señor Jesucristo, la Biblia que usaba la gente normal. La Biblia, la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego. Y algo curioso es que la palabra que se utilizaba para asamblea en esa Septuaginta, la palabra que se utilizaba para la congregación, es la palabra eclesia, eclesía. Es la misma palabra que en griego se menciona para iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, en un sentido, nosotros estamos en una reunión de iglesia, donde el pueblo de Dios se congrega delante de la palabra y la presencia de Dios. ¿Qué más puede pedir alguien que ama a Dios y que sirve a Dios como líder de su pueblo? ¿Qué más puede pedir? Me pongo en el lugar de Esdras. ¡Qué emoción! El pueblo se congrega y le pide a Esdras que traiga su ley, que traiga la ley de Moisés. ¿Qué significa para Esdras la ley? Acá hay un montón de notas que nos quedan de todo el libro de Esdras. ¿Qué significa para Esdras la ley? Lo es todo para Esdras. Él es experto en la ley. ¿Recuerdan Esdras capítulo 7? Pero no es experto desde una perspectiva académica. No es experto simplemente porque la conoce. El texto nos dice que la ley había permeado el corazón de Esdras. Él había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor. Él había preparado su corazón no estaba divorciado en el momento del abordaje de las Escrituras. No era algo mental, era algo integral. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura o la predicación de la palabra o la enseñanza de la palabra, no podemos acercarnos solamente de una perspectiva mental. Tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que involucrar nuestro corazón, porque la palabra de Dios entra a nuestra mente como la antesala de nuestro corazón. La palabra de Dios entra a la puerta de nuestra mente para llegar al cuarto de nuestro corazón. Ahí va a obrar la palabra. Por eso no podemos abordar las Escrituras como un simple acto intelectual. La palabra había capturado el corazón de Esdras, había permeado el corazón de Esdras. El Dios de la ley lo había cautivado. De tal manera que Esdras dedicó toda su vida al estudio de la ley. Pero no para conocerla simplemente, para observarla en su propia vida. Para cumplirla, para ser coherente con lo que entiende de ella. Para ser íntegro, para ponerla en práctica. Y luego para ser un instrumento de Dios al enseñarla a su pueblo. Y ahora, en este momento, es el pueblo el que le pide la ley a Esdras. Y Esdras la trae al pueblo. Es interesante ver que en este versículo se llame a Esdras, perdón, en el versículo anterior se llama a Esdras el escriba Esdras, el experto de la ley. Pero en este versículo se llama el sacerdote Esdras, con su rol designado por Dios delante de su pueblo. No, pasamos de algo intelectual, académico, los escribas eran los expertos de la ley, pasamos a algo que tiene que ver más con nuestra adoración. Ahora se le llama sacerdote. Dios había determinado el rol del sacerdote como un rol central en su pueblo. El sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo y ahora se para a Esdras como representante de Dios, trayendo el libro de Dios ante el pueblo de Dios. Recordemos que es el primer día del mes séptimo. Nehemías lo menciona, ¿por qué? Porque es el mes sagrado, es un mes, el mes más especial en cuanto a la adoración a Dios. El primer día de ese mes séptimo es la fiesta de las trompetas, donde el pueblo se congrega al son de las trompetas y comienza a adorar al Señor, a entregar ofrendas al Señor. Es un día de santa convocación, es un día de reposo. Es un día donde todos cesan sus labores para ir al encuentro con Dios de una manera especial. Levítico 23, 24 al 25 nos relata todo esto. El día décimo de ese mes se celebraba el día de la expiación, donde se presentaba el sacrificio por el pecado de la nación. Era un día de reposo y humillación ante Dios. La ley exigía que cualquier persona que no se humillaba ante Dios en ese día era cortada de su pueblo. El día 15 de ese mes, fíjense todas las celebraciones que hay en el mes séptimo. El día 15 del mes se celebraba la fiesta de los tabernáculos por 7 días. La fiesta de los tabernáculos recordaba a Israel que habitó en tiendas en medio del desierto y que Dios fue su refugio, fue su protección. Era una fiesta de alegría. Se suponía que el pueblo entero, acá tenemos 30.000 personas, tenemos todo el pueblo entero, corriera a construir tiendas, habitar en tiendas y pasara de la mañana al atardecer celebrando en alegría y en gozo lo que Dios había hecho por ellos. De otra manera no estarían vivos. Si pudieron pasar 40 años en el desierto fue por la gracia de Dios. Eso motiva la adoración. La gracia de Dios motiva nuestra adoración. La gracia que hemos experimentado al sabernos que no somos merecedores de nada, sino de un castigo. Pero Dios nos ha dado en abundancia su gracia. Eso nos mueve a la adoración. Estas eran las fiestas señaladas por Dios mismo a través de Moisés. No fue Moisés el que las estableció, fue Dios a través de Moisés. No sé si se han fijado, pero el libro de Levítico es el libro donde, por decirlo de una manera, Dios habla más en primera persona. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero el Levítico es Dios dictándole cosas a Moisés todo el tiempo. Y a veces es un libro que uno no presta tanta atención. Pero es el libro donde Dios habla más en primera persona. Eso tiene que decirnos algo. Pero también lo que vemos es un pueblo que escucha atento la palabra. Versículo 3. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El pueblo se congregó, Esdras trajo el libro y lo leyó. Y comenzó a leerlo al amanecer. Eso nos indica que el pueblo había llegado antes. Y comenzó a leerlo y terminó el primer capítulo. Bueno, no había capítulos. Y siguió con el segundo, y siguió con el tercero. Y pasó media hora, y pasó una hora, y pasaron 2 horas, y pasaron 3 horas, y pasaron 4 horas. Y probablemente un mínimo de 5 a 6 horas, desde que amanecía hasta el mediodía. Todos los que podían entender estaban ahí escuchando, atentos. Escuchaban atentamente los oídos de todos, los hombres, las mujeres, y probablemente habría niños, habría jóvenes. Todos estaban atentos al libro de la ley. Aquí es donde vemos una obra poderosa de Dios. Cuando el Señor decide volver el corazón del pueblo hacia Él mismo, nada ni nadie puede evitar que ellos caigan atrapados por el asombro y el temor de Dios. Fíjense, ni el tiempo que estaba durando, ni el sacrificio que tenían que hacer. Probablemente ni el hambre, ni la sed. Podríamos pensar en todas las cosas que requieren estar 6 horas ahí. Pero había tal deseo por la palabra de Dios. Y tal deseo por el Dios de la palabra, que eso pasaba a un segundo plano. Acá tenemos un ejemplo en este pueblo. Hora tras hora, atentos sus oídos al libro de Dios, a escuchar la voluntad de Dios para ellos, al escuchar cómo Dios se reveló a Noé, al escuchar cómo Dios le apareció a Abraham, a Jacob, a Isaac, cómo Moisés fue usado para liberar a su pueblo y cómo todas las leyes que Dios le dio en el monte Sinaí, cómo Dios cuidó a su pueblo por el desierto, hora tras hora ellos fueron escuchando la ley de Moisés. ¿Cuánto podemos aprender nosotros de este simple hecho? Dios había cautivado sus corazones. Cuando Dios cautiva los corazones, nuestras vidas pasan a un segundo plano. Nuestros intereses ya no se miden por nuestra conveniencia, sino por quién es Dios para nosotros. Cuando Dios cautiva nuestros corazones, nuestros deseos se acomodan a la voluntad de Dios. Los deseos de Dios se convierten en mis deseos. Dios es digno y Dios merece que nos despojemos de todo para mostrar cuán maravilloso es Él para nosotros. Claramente, 2500 años después, nosotros nos estamos maravillando de este acontecimiento. De cómo Dios es digno de la atención de su pueblo a su palabra. Dios merece nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros bienes, nuestro corazón. Simplemente, llanamente, porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para eso. Nuestro primer mandamiento es amarle con todo lo que somos, mente, cuerpo, fuerzas y alma. Ahora, alguno puede pensar, qué aburrido pasar toda la mañana escuchando a alguien leer la Biblia. Yo no aguantaría. Encima que dejaron sus casas para ir ahí, la hacen larga, desde la mañana hasta el mediodía. No, gracias. Bueno, algunos pueden pensar así. Aquellos que han probado la bondad del Señor, los que han visto su pecado tan oscuro como el petróleo, tan adherido a ellos que es imposible librarse uno mismo de esa condición. ¿Alguna vez vieron un ave que se manchó de petróleo? No puede volar. Lo único que puede hacer es esperar su muerte. Así es el pecado. Cuando nosotros son abiertos nuestros ojos y nos miramos y nos vemos llenos de ese petróleo que no nos puede hacer otra cosa que hacernos morir, que es imposible que nos libremos nosotros mismos de esa condición. Aquellos que también han visto a Dios que es tan puro y tan limpio como la luz más resplandeciente y que a la vez, en un amor que no se entiende y no se puede explicar, Él decide quitarnos esa suciedad y ponerla sobre su Hijo en la cruz. De tal manera que ahora su sangre nos limpia de todo pecado y su justicia nos viste de vestidos blancos y resplandecientes. Cuando antes estábamos llenos de petróleo y de pecado. Aquel que ha experimentado la bondad y la misericordia de Dios. Aquel que habiendo tenido hambre y sed ahora está saciado. Aquel que habiendo estado enfermo y pobre ahora está sano y enriquecido. Aquellos que son objetos de semejante gracia y amor han quedado cautivos sus corazones ante la cruz. Cuando aquel que nada merece, todo recibe, su corazón es transformado por esa gracia. Cuando aquel que nada merece, todo recibe, su corazón es transformado por esa gracia. Su corazón no puede seguir igual. Es imposible. Porque al recibir todo, Dios ha hecho ese corazón de piedra en uno de carne. El amor por Dios irrumpe en ese corazón como una corriente fuerte de aguas. Irrumpe como una represa que se destruye y libera más agua de la que uno puede jamás contar. El amor de Dios llena el corazón del redimido y ahora queda cautivo y esclavo de ese amor. Es por eso que aquel que encuentra el tesoro en el campo, nos dicen los evangelios, va y vende todo lo que tiene para comprarlo. Porque Dios es más maravilloso y más hermoso que cualquier bien terrenal. Porque Dios es más placentero y satisfactorio que cualquier experiencia terrenal. Dios lo llena todo, Dios nos satisface. Hay momentos en que uno experimenta el placer por Dios de una manera tan abundante que lo único que uno desea es ir a abrir su Biblia y estar ahí con Dios en oración. Y qué gloriosos son esos momentos. Pero también reconocemos que hay momentos donde nuestro corazón se ha enfriado, donde nuestro corazón está apático al acercarse a Dios, donde hemos cambiado nuestras prioridades y la palabra y la oración no son un deleite para nosotros. Claramente, hermanos, el problema no está en Dios. Él no ha dejado de ser menos hermoso. Porque Dios no puede cambiar. El problema está en nosotros que hemos dejado de contemplar su hermosura. Quizás los problemas que tienes en tu vida te están perturbando y están compitiendo por tu atención y has dejado la palabra y la oración en un tercer o cuarto lugar. O quizás una relación que estás teniendo en tu vida que está haciendo eso y le estás dando un lugar que no debe tener en tu corazón. O quizás son los afanes de cada día, el trabajo, la familia, las cuentas, el cansancio, etc. Somos a veces tan necios por nuestro pecado que teniendo cansancio nos alejamos de aquel que tiene descanso para nuestras almas. ¿Ven cómo funciona el pecado? Cuando tenemos afanes y ansiedades, nos alejamos de aquel que puede darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no ha dejado de ser la respuesta para todo en nuestra vida. Solo que en algún punto nosotros podemos estar buscando la respuesta y la solución en otro lado. Pensamos que quizás no somos nosotros la solución, o que tan solo si me esfuerzo, o que tan solo si hago estos contactos, o que tan solo si priorizo esto y aquello. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para congregar, no tengo tiempo para discipularme, no tengo tiempo para invertir en otros, no tengo tiempo... puntos suspensivos. Y mi pregunta es, para mí primeramente y para todos nosotros, ¿acaso Dios nos pide que hagamos algo para lo cual no tenemos tiempo? ¿O será que somos nosotros los que priorizamos otras cosas antes que a Dios? La prioridad de lo terrenal sobre lo celestial. La prioridad de lo temporal sobre lo eterno. La prioridad de lo que nos sacia sobre lo que nos llena. Luego de todo eso, obviamente, mirar Nehemías 8 nos puede parecer algo totalmente extraño y ajeno a nosotros. No sea que nos encontremos perdiendo el primer amor, que tiene que ver con poner a Dios primero en nuestra vida. No sea que pidiéndole a Dios que bendiga tantas cosas en nuestra vida, nos perdamos de que la mayor bendición de todas es Dios mismo. Si no tienes deseos por Dios, y muchos luchamos, y nuestra vida son valles y picos, no siempre estamos deseando a Dios. Pero cuando no tenemos ese deseo, y quizás es esta mañana, debemos comenzar confesando ante Él eso y pidiendo de su gracia para que ese deseo se encienda. No nos alejemos de Dios entristecidos. Acerquémonos al Padre a pedir lo que necesitamos. Eso es lo que nos dice Hebreos cuando nos dice que el trono de la gracia está abierto y disponible. ¿Para qué? Para que nos acerquemos, no para que huyamos. Cristo no apaga el pábilo que humea y no quiebra la caña cascada. ¿Vieron el pábilo que humea? Cuando uno apaga una vela y queda algo, que si uno sopla un poquito, se aviva. Bueno, Cristo no lo apaga. Uno puede traer un pábilo humeante a Jesús y suavemente Él va a soplar para que eso se encienda. Ahora mismo es Si te ves lejos de Dios, ahora mismo es el momento para acercarte a Dios en oración. Y si estás caminando con Dios y si vos decís, yo estoy deseando a Dios hoy, bueno, hay mucho más de tu vida que debes entregarle. Hay mucho más. También pida a Dios en oración esa gracia que necesitas. Esdras lee el libro de Dios ante el pueblo de Dios y Dios mismo se revela a través de su palabra. Su Espíritu usa su palabra en nuestros corazones. No podemos seguir igual una vez que nos encontramos con Dios. Cuando estamos atentos a la voz de Dios, cuando tenemos expectativa de que Dios nos hable, ¿acaso Dios nos ignorará? Pero sería una buena pregunta hacernos lo siguiente. ¿Vienes a sentarte a este lugar con expectativas de que Dios te hable? ¿O vienes porque estás simplemente cumpliendo o acostumbrado? ¿Vienes con expectativas de que el Dios del universo, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, llegue a hablarte una palabra a tu corazón? ¿Durante el sermón tus oídos están atentos a su palabra? ¿Estás esperando tener un encuentro con Dios en tu corazón a través de la exposición de sus palabras? El salmista dice en el Salmo 119-130, la exposición de tus palabras alumbra. Pedro entendió bien eso cuando le dijo a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Juan 6-68. O como los discípulos en el camino a Emaús, cuando Jesús les habla sobre sí mismo a lo largo de toda la Escritura, ellos dijeron y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Debemos orar al Señor por gracia, por abundante gracia, para que nuestros corazones ardan al escuchar las Escrituras, para que nuestro deseo de venir a la casa de Dios para escuchar su palabra sea algo que nazca de un amor incansable por Cristo, y subrayemos nacer de. Lo que yo hago debe nacer de el amor que tengo por el Señor, de entender cuánto se nos ha perdonado en la cruz, para que se cumpla lo que Jesús dijo en nosotros, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Lucas 7:47. Tenemos la imagen de Esdras predicando en un púlpito, dice un estrado, un púlpito. Otros hombres a su derecha, a su izquierda. Abre el libro delante del pueblo, el pueblo se pone de pie. Había una reverencia especial a la palabra de Dios. Hoy estaba pensando si no es una buena práctica para nuestra iglesia también cuando leemos las Escrituras. Hermanos, debemos avergonzarnos cuando no honramos la palabra de Dios, porque no estamos honrando al Dios de la palabra. ¿Cómo trato la Biblia? Es como trato a Dios. Porque Él se revela en las Escrituras. La actitud de reverencia ante la Escritura, la actitud de temor de Dios ante la verdad revelada de la palabra, debe llenar nuestros corazones. No podemos escuchar la palabra de Dios como si estuviésemos escuchando un discurso muerto y aburrido. O como si ya supiéramos todo lo que la Biblia dice. La Biblia es infinita porque nos revela al infinito Dios. Nadie puede comprender la mente del Señor y ser su consejero. Tenemos mucho por aprender de la palabra de Dios. Y bien haremos por comenzar con una actitud de respeto y reverencia ante la palabra. Si estamos cansados a la hora del sermón, como probablemente algunos de ustedes estén, procuremos haber dormido bien en la noche. Una solución súper espiritual le estoy dando. Alguien dijo que la preparación para ir a la iglesia comienza el sábado por la noche. Si no duermo bien, estaré más dispuesto a dormirme en el sermón o a estar pensando en el almuerzo o a estar pensando en otras cosas. Es más fácil para ustedes dormirse que para mí dormirme. Yo no me puedo dormir acá hablando con ustedes. Pero ustedes sí. No vinimos a escuchar a un hombre. Como si el discurso de un hombre valiera la pena tanto esfuerzo. Vinimos a escuchar la palabra de Dios. La voz de Dios a través de su palabra. A través, claro, de un predicador que es un instrumento en las manos de Dios, pero no es el hombre el que nos congrega, es Dios que nos congrega. Qué precioso que vamos a tener la oportunidad de escuchar otros hombres predicando la palabra, para que nosotros podamos ver a Dios a través de la predicación y no a la figura del hombre. Pero también vemos finalmente un pueblo que desea al Dios de la palabra. La imagen que tenemos por delante, el pueblo reunido, Esdras en un púlpito leyendo las Escrituras por horas, y cuando Esdras bendice al Señor, el gran Dios, dice el texto que todo el pueblo responde amén alzando las manos. Imagina la escena de todas las 30.000 personas levantando las manos diciendo amén, 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 amén. Y lo siguiente que hacen, pum, 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 se postran. Se postran, es decir, se hincan en sus rodillas, postran su rostro tocando la tierra, eso es postrar, se postran y adoran al Señor rostro en tierra. Ellos no están haciendo eso por Esdras, obviamente que no. Están entendiendo que están en la misma presencia de Dios. Cuando estamos congregados como iglesia y estamos exponiéndonos a la palabra de Dios, estamos en la presencia del gran Dios, estamos en su misma presencia, delante de Él. Como si ahora mismo se desapareciera el techo de este lugar y nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos ver a Dios mismo con nosotros y a su Espíritu en medio nuestro usando su palabra para transformar nuestros corazones. Si escuchamos su voz atentamente y oramos por la obra de su Espíritu en nuestro corazón, podemos estar seguros que eso nos llevará a postrarnos y adorar al Señor en nuestros corazones. Esdras leía la palabra y estos hombres que se mencionan junto con él y los levitas explicaban al pueblo la palabra. Claramente eran 30.000 personas. Esdras leía la escritura, otros iban, traducían, le daban sentido para que entendieran lo que Esdras estaba leyendo. Ese es el acto de predicar, de exponer. Es tomar la escritura y darle sentido para que las personas entiendan el texto bíblico. Nunca vi algo como eso. Quizá porque no somos 30.000 personas. Y quizá porque hoy para 30.000 personas tenemos equipos de sonido que retransmiten. Pero en aquel momento, los levitas escuchaban a Esdras leer: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y iban corriendo y le decían a la gente: la palabra dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso significa esto, esto, esto. ¿Se imaginan todo eso? Lleno de levitas por todos lados, explicando. Eso es un ejemplo de predicación expositiva. El pueblo de Dios va delante de los líderes que Dios ha dispuesto para ser enseñados por la Biblia misma. Las personas en este acto son solo mediadores, los predicadores, los maestros, son solo mediadores. Ellos llevan lo que Dios ha hablado al oído de las personas y luego el Espíritu lleva del oído al corazón la palabra de Dios. Mi pregunta, ¿estás orando por la obra del Espíritu a través de la predicación de la palabra? ¿Estás orando por esa obra en tu corazón? ¿Estás expectante de que Dios te hable al escuchar a tu pastor o al predicador que toque? El apóstol Pedro dijo esto: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 Pedro 2, 1-2. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche materna? Como a nada en el mundo. Porque no solo la desea, la necesita, ¿verdad? Es vital para su existencia. ¿Cómo deseamos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios, en la imagen de Jesucristo, si no somos alimentados por la palabra de Dios? Cuando entendemos esta realidad, cuando entendemos nuestra necesidad de la palabra de Dios, cuando entendemos nuestra necesidad del Dios de la palabra que se revela a través de la Escritura, nosotros mismos vamos a pararnos y exigirle a quien sea que esté delante: traed el libro, predicanos la palabra de Dios, déjanos saber lo que Dios quiere que sepamos, dinos qué es lo que Dios quiere que hagamos, déjanos ver a Cristo a través de la palabra, para que nuestros corazones queden cada vez más cautivados por su belleza. Pero Dios no solamente nos dio un libro. Dios no solamente nos dio la palabra, sino que la palabra se hizo carne. El testimonio del Evangelio de Juan: el Verbo estaba con Dios en el principio, y el Verbo era Dios, versículo 14, y el Verbo se hizo carne. ¡Pum! ¿Qué? La palabra, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Estamos pensando, cuando pensamos en la persona de Jesús, que Jesús es la palabra de Dios encarnada, que Jesús es el Verbo hecho carne, el Verbo de Dios que descendió de lo alto para mostrarnos al Padre, que es lo que hacen las Escrituras. Jesucristo muestra al Padre, es a través de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué pasa cuando alguien abre una Biblia en un púlpito? Si lo hace fielmente, lo que está haciendo es mostrarte por la palabra escrita a la palabra encarnada, para que la palabra encarnada te muestre al Padre. Ese es el proceso. Por eso necesitamos que cada sermón predique a Cristo, porque Cristo es lo que nos muestra el Padre. Él es la palabra encarnada. Es el Verbo. Pero para que eso sea efectivo, el Verbo tuvo que morir en la cruz. Porque los que están en pecado están muertos y no pueden ver al Padre. Pero por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de su justicia perfecta, nosotros podemos ir por medio de Jesús, como si fuera un velo, nos dice Hebreo, como un nuevo velo que se rasgó en la cruz para que nosotros pudiéramos ingresar a la presencia de Dios. Es Jesucristo que nos lleva al Padre, y podemos ser transformados cada vez que vamos a la Escritura, cada vez que escuchamos la palabra de Dios predicada, expuesta, cada vez que escuchamos a un hermano aconsejándonos con la Biblia, cada vez que alguien nos está mostrando a Cristo en las Escrituras, estamos repitiendo el mismo proceso, yendo a la palabra encarnada, para que la palabra encarnada nos muestre al Padre, y contemplando a Cristo, contemplando a Dios, somos transformados. Somos transformados. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de Esdras y la vida de Nehemías, que como siervos temerosos tuyos, Señor, tomaron esta tarea que tú les encomendaste. Señor, gracias por todos los hombres y mujeres de nuestra iglesia local que aman y reverencian tu palabra, Señor, y enseñan tu palabra a otros, sea en consejería, sea en grupos pequeños, sea en discipulados, sea informal. Y también gracias, Señor, por los hombres que nos enseñan las Escrituras en la escuela bíblica, y aquellos que estarán predicando, Señor, que podamos entender la reverencia y el privilegio de poder exponer las Escrituras. Señor, y todos nosotros que oiremos y que oímos tu palabra, que podamos hacerlo con reverencia y con expectativa de que podamos, a través de la palabra escrita, encontrar a la palabra encarnada y poder contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.